Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 11 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por la respuesta de Benjamín Netanyahu a Hamas, que ayer acusó a Israel de incumplir el acuerdo del alto el fuego, dejó en suspenso la entrega de rehenes del próximo sábado. Bien, el primer ministro de Israel ha reunido esta tarde a su gabinete de seguridad y advierte a Hamas que o entrega a los secuestrados o se romperá el alto el fuego.
Acogimos con agrado la demanda de Trump de liberar a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado y también la visión revolucionaria del presidente para el futuro de Gaza. Si Hamas no devuelve a nuestros rehenes antes del sábado al mediodía, el alto al fuego terminará y el ejército volverá a combatir intensamente hasta que Hamas sea finalmente derrotado.
Recordemos que anoche Donald Trump amenazó con desatar el infierno si Hamas no libera a todos los rehenes israelíes. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a hablar hace unos minutos sobre el futuro de Gaza. Está casi casi en directo. ¿Qué ha dicho Washington? David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El rey Abdalá II de Jordania ha aceptado ante Donald Trump aquí en la Casa Blanca la acogida de 2.000 niños palestinos enfermos de Gaza en Jordania. Un gesto que Trump ha calificado de hermoso. Trump se ha reafirmado, dice que va a haber paz en Oriente Próximo una vez se haya evacuado la franja de Gaza de forma total. Él quiere que sean tanto Jordania como Egipto los países que acepten a esos nuevos refugiados. Abdalá no ha querido desarrollar la idea de si va a acabar aceptando a más refugiados en los próximos meses. Lo único que ha dicho es que está dispuesto a cooperar con Trump en llevar la paz a Oriente Próximo. Desde luego, el presidente de Estados Unidos ya ha planteado la idea de recortar las ayudas millonarias que Estados Unidos da a Jordania a cambio de esa colaboración forzada.
Pues profundizaremos durante esta linterna. Como digo, acaba de terminar ese encuentro del rey de Jordania con Donald Trump. Aquí en España, con nuestras cositas. Hoy tocaba espectáculo en la sala de prensa de Moncloa. Es conocido el ambientazo cada martes en el Consejo de Ministros, los de PSOE, los de Sumar, las malas personas, la mentirosa, el otro. Bueno, hoy la portavoz Pilar Alegría y la vicepresidenta Yolanda Díaz han escenificado lo evidente. Te pongo en contexto. Yolanda Díaz salía para ponerse la medalla del salario mínimo. María Jesús Montero le ha aguado la fiesta al decidir por primera vez que ese dinero tributará el IRPF. Dicho de otro modo, el salario mínimo sube 700 euros, pues 300 se los queda Hacienda. Según el gobierno, esto afectaría a 500.000 de personas, el 20% de los que lo cobran. ¿Problema? Pues que Yolanda Díaz dice que se ha enterado por la prensa.
He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos.
Ese al final, eso no es así. Es de la portavoz del gobierno, la ministra de Educación, que le dice a Yolanda Díaz, eso no es así. Como diciendo, no cuentes trolas. En fin, es lo que hay.
A veces, seguramente por la propia velocidad informativa, como se dice coloquialmente, saltamos las pantallas demasiado rápido.
¡Qué coloquialidad! ¡Ay, de verdad! Es que tienen una simpatía. Bueno, Alegría ha ido más allá y ha intentado explicar que con el PP se pagaban más impuestos y que hay que hacer pedagogía fiscal. Ya lo hizo ayer María Jesús Montero, pues seguimos con la pedagogía. Explicación que no ha convencido a Yolanda Díaz.
Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, el utilizar no esa terminología de una parte que se lleva a Hacienda, no. Esa parte va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso.
Me muestro, desde nuestro espacio político, desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos. Y creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo.
Superpartidarios, no partidarios a secas, no, superpartidarios, que es como más divino de la muerte. Bueno, ambas partes intentan rebajar ahora las diferencias, aunque en el PSOE no disimulan su malestar. Insisten en que todo estaba hablado. Recuerdan que la política fiscal la fija Hacienda, pero Sumar no se rinde y pretende dar batalla en el Congreso para lograr que no haya que tributar por el salario mínimo. Bueno, Pedro Sánchez tiene muchos problemas, muchos incendios, muchos frentes abiertos. El presidente insiste en que la legislatura va a durar hasta 2027. Y yo coincido con él. Bueno, se lo ha dicho esta mañana a sus diputados y senadores, ante los que se ha presentado como el referente de la socialdemocracia, no europea, no. La socialdemocracia mundial. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez pide fe ciega a los suyos en su pretensión de alcanzar 2027, el final natural de la maratón de una legislatura ya a mitad de camino.
Es en mitad del maratón cuando hay que mirar al frente, no perder el objetivo y el horizonte y perseverar. Que ellos pidan elecciones, que nosotros vamos a seguir gobernando hasta 2027.
Lo más difícil está hecho, eso ha trasladado Sánchez, que promete mirada al frente, objetivos claros y sudar tinta para aprobar leyes y no para girar, como el PP con el ómnibus.
Lo que tenemos que hacer es seguir esforzándonos, porque es mejor sudar tinta para aprobar una ley que sudar tinta para explicar los cambios de posición de la coalición negacionista.
Tras la trompetería oficial, planean las incertidumbres en mente de todos, ni un paso atrás, ha advertido el presidente, elevándose a guía de la socialdemocracia.
Somos la inspiración que les acompaña en este tiempo difícil. Nos miran y piensan, si España no solo resiste, sino que avanza, nosotros también podemos.
Salpicado por los aplausos de su bancada, Pedro Sánchez se vuelca en ejercer de antagonista de Donald Trump.
También Núñez Feijóo ha reunido a los parlamentarios de su partido. El líder del PP ha dibujado un gobierno desesperado que acumula problemas judiciales mientras es incapaz de ganar votaciones en el Congreso sin ceder, dice, a las presiones de los socios. Maribel Sánchez.
Feijóo anuncia una oposición sin cuartel a un gobierno cercado por las trampas de corrupción y que no gana votaciones, sino que las compra. El último ejemplo será la cesión de las fronteras en Cataluña a Junts para poder sacar adelante los presupuestos del Estado, y el presidente del PP adelanta que darán la batalla en los tribunales, porque Feijóo espera ya cualquier cosa de un gobierno desesperado y que sorprendentemente ha convertido el Consejo de Ministros en la oposición al PP.
Nunca tantos ministros han sido jefes de la oposición. Nunca tantos ministros han sido tan vagos. Y es que buena parte del Consejo de Ministros por la tarde no trabaja.
Y una prueba de que son la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho en Herrera en COPE, es la crítica continua que reciben desde las filas de Vox. Por eso les pide que aclaren ante sus electores si están a favor o en contra de un gobierno que está más ocupado en ocultar pruebas que en mejorar la vida de los españoles.
Comenzamos este encendido de la linterna al exterior, en Oriente Medio. Ahora hablaremos de la guerra comercial de Estados Unidos con la Unión Europea. Hoy la presidenta de la Unión, Ursula von der Leyen, se ha reunido con el nuevo vicepresidente de Estados Unidos. Antes, anunció una respuesta firme y proporcional a los aranceles sobre el acero y el aluminio. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones de aluminio y acero europeas tendrá consecuencias. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho que rechaza esta imposición y lo ha hecho a través de un comunicado y antes de reunirse con el vicepresidente estadounidense esta tarde en París. Responderemos de forma firme y con contramedidas proporcionadas, ha dicho el comisario europeo de Comercio. Desde el Ejecutivo Comunitario señalan que es pronto para dar más detalles, no precisan cuál será esa respuesta, ni tampoco el impacto económico de estos aranceles, que perjudicarán a la economía europea, pero también a la estadounidense, según defiende von der Leyen.
Enseguida viene Luis Munilla a contarnos las cosas del deporte, hoy jornada Super Champion, pero antes, escucha a Luis Rubiales esta mañana ante el juez. El expresidente de la Federación Española ha vuelto a defender que su beso a Jenny Hermoso fue consentido y ha negado que él ordenara presionar a la jugadora.
Le pregunté, ¿puedo darte un besito? Y me dijo, vale.
Le dijo, ¿besito o piquito?
En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito. Y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad que desde el primer momento reconocí. Me he equivocado, tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional. Pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, para nada. Sí.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Desde 2015 2015 en que la UNESCO nos alertó del déficit de mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología. Cada 11 de febrero, en un día como hoy, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y ello porque, si bien faltan para estos tiempos intrépidos graduados en ciencias y tecnología, también en ingenierías y matemáticas, ese déficit es más acusado aún en las niñas y mujeres. Cada 3 de estas carreras, solo una la toma una mujer de promedio. Hoy he tenido la oportunidad de participar y conducir la jornada que sobre este Día Internacional ha convocado la Comunidad de Madrid con estudiantes de secundaria, apasionados y apasionadas por los trabajos que han desarrollado en sus institutos, ellos mismos, con los que han ganado premios en las diferentes convocatorias que hay. Viéndolos, es fácil llegar a la conclusión de que el gusto por la ciencia y la tecnología no se toma porque ahí vayan a estar los trabajos del futuro, sino que hay que inocular la pasión, acercando a los más pequeños a lo positivo de estas disciplinas, a los beneficios que la ciencia genera para las personas. Aquí y así nos encontraríamos con muchas niñas y mujeres.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Buah, en un rato, partidazo.
Bueno, eliminatoria para echarse a temblar. Yo la llamo la eliminatoria del miedo entre Manchester City y Real Madrid porque ninguno contaba con estar en este playoff de los 16 avos.
Pero qué miedo.
Pero qué miedo. Te vienes arriba fácil, ¿no?
Por favor.
Bueno, que tiemble el otro, como siempre. Lo que pase, esto es cierto, va a marcar la temporada de los dos equipos, sobre todo para el que pierda. Hoy tenemos el partido de ida en Manchester, es a las 9, y ya tenemos 11 del Real Madrid en el Etihad Stadium. Miguel Ángel Díaz.
Con dos novedades, Mendy, Camavinga. El 11 de Ancelotti es el siguiente, Courtois en la portería, Valverde que será el capitán, Tchouaméni, Asensio y Mendy en la defensa, con Camavinga, Ceballos y Bellingham en el centro del campo y arriba Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Todavía no hay confirmación del 11 del Manchester City. Ya se han abierto las puertas del Etihad. Aquí se van a dar cita hoy 48.000 aficionados, 1.500 arropando al Madrid.
El 11 esperado, por tanto, sin artificios de Ancelotti. Tiempo de juego comienza a las 8 y hay que contar que hay un partido ya en juego de este playoff de 16 avos. Partidos de ida, ha empezado ya el Brest-Paris Saint-Germain. Está ganando 0-1 el equipo de Luis Enrique en el minuto 25. Y otra noticia del día, Ángel. La Liga ha cumplido su amenaza y ha denunciado ante disciplina de la Federación la carta del Real Madrid contra los árbitros.
Pues nos escuchamos, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Gracias, hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido temperaturas y cielos bastante agradables este martes. En principio, esta va a ser la tónica del resto de la semana. Hoy por la noche caemos hasta los 2 grados de mínima y mañana 13 grados de máxima y cielos con intervalos de sol y nubes. En cuanto al tráfico, si circulas de entrada a Madrid, vas a encontrar complicaciones por la A4 a la altura de Butarque. Si en cambio circulas de salida, lo peor está en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en la zona de Pinto y en la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. En la M40, la peor parte está en Villaverde, donde hay retenciones en ambos sentidos, pero también hay complicaciones a la altura de Coslada, dirección A3, y en Pozuelo, sentido A5. Y te cuento que el alcalde de Móstoles ha vuelto a pedirle al ministro Óscar Puente un nuevo cambio en el carril bus habilitado en la A5. Dice que el que hay ahora, con motivo de las obras de soterramiento, está provocando atascos a 20 kilómetros de esas obras. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Hoy es el día, nos enamoramos.
¿Quién es usted?
San Valentín.
En la semana de San Valentín.
¡Foto pa'l nene y la nenaiga!
En 13 queremos.
No quiero volver a verlo nunca.
Que triunfe el amor.
¿Y los enamorados somos tú y yo?
¡Qué montón de cursiladas estáis diciendo!
Vuelve San Valentín.
Ahora sí que me lo he cargado.
Tengo unas ganas de que estemos casados.
Y el Día de los Enamorados.
¿Serías capaz de pegarme un tiro?
No está cargada.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
...123... son las llamadas que hizo o recibió el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en los días de las famosas filtraciones. ...123... ¿son muchas? ¿Son pocas? ¿A quién llamó? ¿Con quién habló? Esto hay que analizarlo a fondo. ¿Qué está haciendo este hombre con el teléfono? Para ello tengo a John Uriarte, que todavía tiene en casa un teléfono de góndola.
No me llames a casa de noche, si estoy solo no debes llamar. Mejor llama si estoy en el coche, si estoy en la junta o en el restaurante.
He visto luz y entrado, Esposito.
Qué gran canción.
Los Tigres del Norte, claro. Bueno, entre el 8 y el 14 de marzo. Por tanto, si la matemática es que soy malo, pero creo que lo he hecho con calculadora, más de 20 al día.
Pues yo sé de uno que por ahí.
Claro.
Ahí lo dejo.
Claro. Ojo que hay quien no es capaz de controlarse con esto del teléfono.
¿Cómo estás,
tío? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo?
Ay, espera.
Sí. No, dos. Sí, se lo he dicho a Javier. Venga, chao.
Nada, pues que el otro día mi mujer y yo ya fuimos al...
Sí. No, si quieres luego a las 6. Chao.
Perdón.
¿Me estás llamando?
Sí.
José.
Sí.
Y si no te llamo, no hay manera de hablar contigo.
Dime. Mira, nos vemos si quieres.
Oh, sí, cuando tú quieras.
Claro, es que... ojo, que a mí veces Aguirre, estando los dos en casa, me ha mandado un WhatsApp para que le haga caso.
Sí, bueno, pero el problema no es que estés en casa, es que estabas en el sofá también.
También, al lado, pegado. Bueno, hay una llamada de 20 minutos con su predecesora Dolores Delgado, que parece... Para mi gusto, larga para solo saludar.
Puede ser. Bueno, podría explicarse si la exfiscal general trabajara en Expediente X.
Agente Malver.
¿Quién es usted?
No podemos hablar ahora mismo.
Dina Federal de Investigación. ¿Con quién desea hablar?
Soy Dana Scully.
¿Entonces, te acuerdas que estaban Malver y Scully todo el día al teléfono?
Es verdad.
Cuando nadie tenía móvil.
Es verdad.
Claro, o sea, que eran años en los que todavía cuatro tenían móvil y hoy es todo el día los
de la... Yo tenía un zapatófono de esos Motorola, que fui de los primeros en el curro, macho.
Sí, pues costaba una pasta eso, ¿eh?
Sí, ya te digo.
Y luego muy cómodo llevar. Bueno, también utilizó mucho el WhatsApp, por cierto, el fiscal, ex fiscal general, como siga la cosa así, pero hay cosas que es mejor decirlas en viva voz.
Sí. Bueno, depende, ¿eh? Porque un mensaje de texto es a veces mucho mejor que llamar por teléfono. Un ejemplo lo tenemos con Gila.
Tengo que darle el pésame a un amigo. Javier, que me he enterado de tu abuelo y digo, voy a llamarle para darle el pésame. No, ¿cómo me voy a reír? Es nervioso. El abuelo iba con una Vespa y había un letrero que ponía bache peligroso y él leyó pase saleroso. ¡Javier! No sabes cómo lo siento.
Hay gente que tiene un sentido de humor muy especial. Bueno, imagino un fiscal general, por ejemplo, dando una mala noticia sobre una sentencia. Pues le puede entrar la risa también y se alarga. Bueno, me pregunto yo si algunas de esas llamadas eran desde teléfono oculto.
No te quepa duda. Son más difíciles de rastrear y generan ciertas sospechas.
El móvil, cuando te suena, te ponen quién te llama. Y a veces te pone número secreto. O número oculto, que no sé qué putas ponen. Pero yo, cuando me ponen esto, me pone a mí, ¿me entiendes? Es verdad, porque digo... secreto. ¿Y qué secretos tenemos? Oculto. ¿Y qué me ocultas? ¿Eh? Esto anima, ¿eh?
Anima, pues
mira, yo el otro día recibí una llamada desde un teléfono oculto que le dije a la protagonista de la llamada qué pena que vaya solo en el coche... Porque no voy a poder presumir de que me ha llamado. Ahí lo dejo.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, ahora ya me has dejado intrigado. Ya me has dejado
bueno,
intrigado.
Te mando un mensaje, te digo quién es.
A ver, ¿oculto?
Sí, 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 sí. Le dije, qué pena ir solo en el coche.
Qué pena.
Cuando me dijo,
pena.
Hola, soy... Y yo, no puede ser.
No puede ser.
Pero iba solo, así que...
Pues si querías presumir, ya me voy haciendo una idea. Bueno, otra curiosidad que tengo es saber qué hace un fiscal general cuando llama a un sitio... Y en vez de una persona le sale una máquina.
Porque entre las llamadas puede haber una como la de Santi Rodríguez.
Diga su nombre y a continuación continuar. Pues Santiago Rodríguez. A continuación continuar. Diga uno para facturación. No, no quiero facturar. En caso contrario, si la razón de su llamada es distinta de las anteriores, diga otros. Pues otro. Habrá que decir número a lo mejor. A ver. Cuatro. Otro. A continuación, continúa.
Claro.
Cuatro distintos los otros para continuar.
Y ahora sigue así toda la tarde y toda la noche. El pobrecito de Santi.
Pero es que es tal cual, tío.
Sí, 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 sí. Aquí ya puede ser fiscal general o lo que sea que te desquicies.
Sí.
¿Sabremos algo de esas llamadas más allá de que se hicieron?
Buena pregunta. La pena es no saber lo que pasaba tras esas llamadas.
Si se pudiesen escuchar los 30 segundos después de colgar el teléfono, no tendríamos ni familia, ni trabajo, ni pareja, ni amigos, ni nada de nada.
Santiago lleva razón, ¿eh? El compañero
a mí me lo ha contado, pero yo no sé a qué se refiere. Yo sé que a ti te pasa, pero...
No, ya no, no, para nada, pero bueno. Por cierto, llama la atención otra llamada muy corta que también ha registrado los que lo han investigado, de poco más de 50 segundos.
Te digo una cosa, si el fiscal general sale de esta y alguien le llama, hará como hizo en su día el gran Tico Medina.
Otra llamada de teléfono. ¿Sí?
¿Sí?
No hay más llamadas.
¡Ah, tomamos aquí!
Se acabó. ¿Sí? Pues
se
no.
¡Se acabó! ¡Sí! Por cierto, ¿ya has visto quién te llamó? Madre mía.
¿No has visto? ¿Has visto qué nivel?
Sí, sí, ya
has
visto, visto. Nivel Maribel.
Gracias, John.
Bueno, hasta luego. Igual te llamo luego.
Adiós, chao. Chao. Damos un paseito por las redes. Buen rollito en la rueda de prensa en el Consejo de Ministros. Es que no se aguantan. Silvia Martínez, pasa lo que en la redacción de este programa.
No,
Silvia Martínez, buenas tardes.
No, que tú nos aguantes, no nos aguantes a nosotros,
pues
no
eso,
quiere decir
pues
que
eso,
nosotros no
pues
te
eso,
tengamos en alta estima.
Pues eso.
¿Eh, Ángel?
Espera, hoy llevo con Paloma Serrano desde más o menos la 10
no
de la
me
mañana.
Hagas hablar.
Desde la 10 de la mañana. ¿Tú crees? Esto no está pagado. Dale, Silvia.
Lo que no está pagado es lo de Paloma, vamos. Tema ha sido el salario mínimo y las afectadas Yolanda Díaz y Pilar Alegría, que como tú dices, parece ser que no se soportan. Nos dice Carlota, menudo espectáculo han dado hoy. Y también ha comentado este tema Raúl. De verdad que lo de hoy no tiene gracia. Hay que hacérselo mirar. Ese es el nivel de nuestros políticos.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Manolo Marín, a partir de las 10, la 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, el nuevo salario mínimo pasará por caja en Hacienda. Lo hará por vez primera tras la nueva subida de 50 euros al mes que aprobó hoy el Consejo de Ministros. ¿En cuánto se queda entonces la subida? ¿A quién afecta y a quién no? Hacienda es como la banca en los casinos, que siempre gana. Luego hablamos.
Pues hablaremos del salario mínimo y del pollo que hay en el seno del gobierno con el tema del salario mínimo, pero bueno, es una excusa más. A las 9, las 8 en Canarias, hablaremos sobre la ley de dependencia que ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre otras cosas, se amplían los requisitos para instalar ascensores, rampas en comunidades de vecinos. Veremos si queda en agua de borrajas o, oye, o la cosa va para adelante. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Me despides, eso que no me soportas, ¿eh?
Adiós. Adiós, pero te despido. Adiós. Ha sido muy agradable trabajar contigo. Tú rite. Hola, Palo.
Hola.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, oye, hablamos de un motero, de ese motero que para sentirse protegido con su equipación es esencial. Y por eso con Línea Directa vas a proteger tu moto y también tu equipación técnica. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco. Pero más cosas, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a Línea Directa. directa.com, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales, con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.500 euros. B-Travel, viájate la vida.
Hoy es el día, nos enamoramos.
¿Quién es usted?
San Valentín.
En la semana de San Valentín...
¡Foto pa'l nene y la nenaiga!
En 13 queremos...
No quiero volver a verlo nunca.
Que triunfe el amor.
¿Y los enamorados somos tú y yo?
¿Qué montón de cursiladas estáis diciendo?
Vuelve San Valentín.
Ahora sí que me lo he cargado.
Tengo unas ganas de que estemos casados.
Y el día de los enamorados.
¿Serías capaz de pegarme un tiro?
No está cargada.
El domingo a las 3:15 de la tarde, en 13.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Vamos a dejar.
¿No conocías esa frase?
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, te lo contábamos, nada más encender esta linterna. Jordania estaría dispuesto a acoger a 2.000 niños palestinos enfermos, tal y como ha anunciado el rey Abdullah a Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca. Por ahora no se ha pronunciado sobre si acogerá a más palestinos. En cualquier caso, este es el primer acercamiento de un país de Oriente Medio al presidente de Estados Unidos. Trump ha reiterado que Estados Unidos se va a quedar Gaza y lo va a cuidar. Segunda, el 80% de la capacidad de generación de electricidad ucraniana está dañada, destruida o bajo control de Rusia. Kiev está evitando un apagón, pero esta pasada madrugada ha denunciado un nuevo ataque de Rusia a sus infraestructuras gasísticas. Un golpe de Moscú que ha dejado a decenas de municipios sin calefacción justo en uno de los periodos más fríos del invierno en Ucrania. Tercera, la Audiencia de Las Palmas mantiene imputado al futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio, por difundir un vídeo sexual de una menor. El juez rechaza el recurso del acusado y decide continuar. En la causa también figuran otros tres jugadores del filial del Real Madrid. Se investiga la grabación y difusión de un vídeo con relaciones sexuales y dos chicas, una de ellas de 16 años. Y la clave económica del día, que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del salario mínimo interprofesional, ya lo sabes. ¿Esto qué significa? 50 euros más al mes, se sitúa en los 1.184 euros en 14 pagas. Pero la noticia está, Ángel, en que Hacienda va a obligar a los perceptores de este salario mínimo a que por primera vez tengan que tributar, algo que ha molestado a Yolanda Díaz, que ha asegurado que se ha enterado por la prensa. María Jesús Montero se impone así a la ministra de Trabajo, finalmente, de los 700 euros al año que se incrementa ese salario mínimo interprofesional, Ángel, 300 se los va a quedar la agencia tributaria. Según el Ejecutivo, esto solo va a afectar al 20% de los 2,5 millones de personas que cobran el salario mínimo. Esto es en torno a 500,000 de personas.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar este cambio en el salario mínimo y lo que ha dado de sí la rueda de prensa del Consejo de Ministros. ¡Qué espectáculo! Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿para qué sirve el trabajo? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues la respuesta parece obvia, ¿no? Habrá quien piense que trabajamos para ganar dinero. Pero sin embargo, creo que la cuestión no es tan sencilla. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado si seguiríamos trabajando, por ejemplo, si nos tocara la lotería. O tal vez hemos oído decir que con el avance de la inteligencia artificial podría llegar un futuro en el que el trabajo ya no sea necesario. Pero insisto, ¿trabajamos solo por dinero? A menudo escuchamos que el trabajo dignifica, y filósofos tan distintos como Karl Marx o Hannah Arendt subrayaron la importancia del trabajo en la vida humana. Incluso Platón, en La República, organizó su ciudad ideal según la función social de sus ciudadanos. Probablemente lo recordaréis de los años de instituto, ¿no? Dividía la ciudad en gobernantes, guardianes y productores, que a su vez se dividían en campesinos, artesanos y comerciantes. Es decir, según Platón, el trabajo no es solo una actividad, sino que es algo que define nuestra relación con la comunidad. Pero hay algo más. La vocación no es solo un concepto religioso, también se aplica a nuestras profesiones civiles. Vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Es decir, cuando sentimos vocación por algo, lo que sentimos es una llamada. Ser carpintero, profesor, abogado o periodista no es solo tener un empleo, es asumir un camino que estructura nuestra vida y que le da sentido. De hecho, cuando elegimos un oficio, lo que estamos eligiendo es una misión. De hecho, es curioso, cuando alguien nos pregunta ¿y tú qué eres?, nadie responde si es moreno, si es rubio, si es guapo, si es del Barça o si es del Real Madrid. No, solemos definirnos con nuestro trabajo. Soy cirujano, soy taxista o soy actriz. Y eso es hermoso porque al final, responder a nuestra vocación es responder a una pregunta mucho más importante. ¿Cómo hemos decidido que vamos a servir a los demás?
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de las cosas que más preocupa a los padres es descubrir que su hijo tiene un comportamiento violento. En los últimos años han aumentado los casos de niños agresivos con problemas de conducta en casa, en el cole. Es lo que le ocurría al hijo de Gema. Se lo contó a nuestros compañeros de COPE Cantabria.
Nos convocan a una reunión y nos dicen que mi hijo está teniendo conductas disruptivas concretamente con dos compañeros de clase que tienen habilidades sociales disminuidas, vamos a decirlo así.
Menores que recurren a la agresividad porque la mayoría de las veces no controlan sus emociones. Surge ante sentimientos de frustración, celos o para llamar la atención.
No es acoso físico, no es agresiones físicas, ni empujones, ni nada. Pues es ninguneos, insultos, desprecios, coacciones, amenazas. Pues él me dice que no lo ha visto en ningún momento como un acoso.
El papel de los padres es clave. Por eso tienen que estar pendientes de si la violencia se repite o es la única manera de solucionar problemas.
He sido madre de un niño acosado, pero el acosador, ¿qué pasa? Se queda totalmente desprotegido. Nadie te dice cómo tienes que actuar. Porque claro, ahora era una chiquillada, diríamos. Pero claro, en un par de años todas estas conductas pasan a ser delictivas.
¿Cómo se puede hacer frente a un problema así? Todos los martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué desencadena, en líneas generales, un comportamiento agresivo en un niño?
Pues según estudios, Ángel, la agresividad puede tener un componente genético. Padres con conducta agresiva tienen mucha mayor probabilidad de que sus hijos desarrollen este tipo de conductas. También el entorno familiar, donde haya habido algún tipo de abuso físico o también emocional, pues donde haya habido la falta de límites claros o modelos de conducta agresiva que estén muy presentes. Niños con dificultades comunicativas, con algún trastorno del desarrollo, con frustración que no la toleran. Los niños no saben cómo expresar sus necesidades, sus emociones, como la ira, la frustración, de una manera adecuada, y a través de la agresividad puede ser una manera de hacerse escuchar. Y también la interacción, Ángel, con sus iguales y la presión de sus compañeros puede llevar a esta agresividad.
Apuntabas algún otro trastorno, ¿suele ir asociado a otro problema?
Sí. Por ejemplo, niños con trastorno de conducta, donde la agresividad es el núcleo del trastorno, que hace a muchos niños esa maldad de por ejemplo, pegar a otros, portarse mal en casa con conductas disruptivas. Niños, por ejemplo, con bipolaridad, que durante esa etapa maníaca pueden ser muy agresivos, sin control de sus impulsos, de sus actos, pero en la etapa depresiva son menos agresivos, pero mucho más irritables, que pueden llevarlos a conductas desadaptadas. Y las enfermedades, Ángel, psicóticas, que derivan en agresividad, como el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia, que consecuencia de ese miedo, por esa desconfianza que les provoca todo, puede llevar a actos agresivos.
Antes hemos hablado de una acción-reacción por frustración, celos o una llamada de atención hacia sus propios adultos.
Sí, Ángel, a veces ocurre esto, pero tampoco tiene por qué, porque lo importante es identificar el porqué de este comportamiento, si ha sufrido maltrato, por ejemplo, en un pasado, o lo más habitual para él es acosar a otros niños como un mecanismo de defensa, por ejemplo, causa de una baja autoestima o por miedos. Actúan acosando porque sus habilidades sociales son escasas o porque no tienen, o simplemente por el afán de ser los popus, ¿no? Los guays de la clase. Por lo tanto, es importantísimo poner esos límites a ese tipo de comportamientos.
En el caso del hijo de Gema, uno de los problemas es que no conectaba con sus compañeros.
No comparte nada absolutamente con los niños de su clase. Entonces, este niño concretamente al que él acosaba, yo creo que el niño tenía como una admiración y siempre está detrás de él.
El malote. ¿Estos niños pueden convertirse en acosadores en un futuro?
Generalmente, sí, tienen muchísimas papeletes, diríamos, para convertirse en acosadores. Suelen tener en común, además, todos estos niños, la dificultad para tolerar la frustración. Además, no son capaces de ponerse en lugar de otros, carecen de empatía y se sienten bien al sentirse superiores ante los demás. No controlan sus emociones y tienen dificultad para aceptar los sentimientos, como puede ser la soledad, el miedo, la tristeza, y de ahí de su actuación. Y todo esto puede llevar a una conducta de acoso o de maltrato, además de dificultad para interactuar con sus iguales y también de adaptarse a los diferentes ambientes.
Estas conductas agresivas, hablando del entorno, de la familia, ¿son competencia de los padres solo?
No solo. No únicamente, Ángel. Sí es cierto que desde que nacen los hijos somos responsables de enseñarles a gestionar sus emociones y poner límites a sus conductas. También enseñarles a prever las consecuencias de su comportamiento en los demás, ¿no? Lo que es el pensamiento crítico. Pero también los colegios tienen gran parte de esa responsabilidad y para ello también necesitan personal formado. También ser coherente con lo que enseñan a los niños y a los adolescentes y sobre todo necesitan políticas claras de no violencia. Pero también el sistema, los políticos, la administración, tienen que estar alienados para que el mensaje llegue tanto a niños como a adolescentes y también a padres.
Los famosos protocolos en los colegios no solo es un papel, lo hay que ejecutarlos.
Totalmente.
Hemos hablado de dos actores fundamentales, el niño, los padres. ¿Cómo se puede ayudar a estos niños agresivos a reducir ese comportamiento?
Generalmente en consulta les ayudamos a identificar y a regular sus emociones. Es fundamental enseñarles habilidades de comunicación, también promover la empatía, ayudarles a entender cómo se sienten los demás por lo que tú haces y, sobre todo, la resolución de conflictos de una manera más constructiva. Pero no solamente con los niños, también trabajamos y mucho, y digo mucho, con la familia, con los padres.
Te iba a preguntar, ¿qué pautas se les puede dar a los padres?
Pues cuidar cómo se manejan y resuelvan los conflictos y, sobre todo, que controlen las emociones, porque somos los referentes. Porque aquellos niños que en su casa observan que los problemas, los conflictos se resuelven con agresividad, esto es lo que van a aprender. También tienen que reconocer y recompensar positivamente los comportamientos adecuados de los niños y, sobre todo, promover la socialización para que desarrollen una conducta asertiva, Ángel.
En cualquiera de los casos, cada vez hay niños agresivos a edades más tempranas. Es impresionante esa evolución para mal. Cuanto antes se aborde el problema, mejor, supongo.
Claro, Ángel. Cuanto antes se aborde, mejor, porque el niño va a aprender las conductas asertivas, adaptadas, y va a favorecerle en un futuro, porque las conductas se pueden cambiar.
Me quedo con esa clave. Un niño agresivo de pequeñín puede ser un acosador muy importante pasado mañana. Cuidado, Todos los martes, salud mental en la linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias por la consulta.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Buenas tardes. Chao.
Todos los días, a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval? ¿A quién se lo das hoy?
Pues a la vicepresidenta que más trabaja, la que se deja la piel por España, la que nunca se levanta si no consigue un acuerdo con los sindicatos, Yolanda Díaz. Y desde hoy le sumamos la amiga de los pobres. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha querido explotar al máximo la nueva subida del SMI y le ha salido esto.
Estos 50 euros al mes suponen un importe de 700 euros al año, que van a entender. Estamos hablando de rentas pequeñísimas. Hablamos de rentas anuales de 16.500 euros al año. Estamos hablando de gente que hasta hace muy poco eran pobres, en el sentido literal de los indicadores sociales que tenemos en nuestro país. Hoy han abandonado esa cualificación.
Así que subiendo 50 euros al mes, ¿la gente deja de ser pobre? ¿Y por qué hemos esperado tanto, Yolanda? Y dices tú que quienes ganaban 16.500 euros al año eran pobres en el sentido literal de los indicadores sociales y que hoy han abandonado esa situación. Vamos a ver, Yolanda. Según el Instituto Nacional de Estadística, el riesgo de pobreza en nuestro país se sitúa por debajo de los 11.000 euros, no de los 16.500. Según el Observatorio de la Desigualdad, 11.000 euros, no 16.500. ¿Lo que has dicho es un bulo o una equivocación? Así que, por afirmar que en España son pobres quienes ganan menos de 16.500 euros al año, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Yo, de verdad, yo no sé quién le escribe los discursos, yo no sé quién tiene las ideas, pero no sé quién es más culpable, si quién lo escribe o quién lo repite. Gracias, Julius.
Vale, adiós.
Vale, adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.